Caperuzas es un programa podcast que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. Soy Rocío Gambra y hoy nos encontramos con Cecilia Uvilla Pérez. Ella es abogada y ha llegado gran parte de su carrera en la política. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy bien. No gran parte de mi carrera, un área que es la política, pero yo, mi principal actividad es el ejercicio de mi profesión, normalmente en el sector privado, pero también algunas etapas en el sector público. No soy muy estable, y entre medio algunos cargos políticos que también es mi compromiso un poco personal, es lo que yo digo de alguna forma, un lujo que yo me doy, porque bueno, a las mujeres igual nos costó mucho entrar en política, requiere mucho esfuerzo. Las mujeres son mamás, son dueñas de casa, son profesionales. Yo quizás tenía la ventaja de, como era soltera, le podía dar
dedicar
un tiempo
más tiempo
a este.
¿En
a
qué
este
año pasión? ¿Entraste a la política, Cecilia?
Yo entré de siempre, o sea, yo estaba en el colegio, estaba en el centro de alumnos del colegio alemán, en una época muy, muy difícil. Yo egresé el año 73, este año que nuestro curso cumple 50 años que salimos del colegio, así que en una época, ¿no es cierto?, de mucha convulsión política. Yo como estudiante recuerdo quizás mis primeras incursiones fuera de eso, de ver a mi madre y a mi padre, también en todo el tema este de la defensa, ¿no es cierto?, de la propiedad privada, los paros de los camioneros. Y yo en ese momento, en lo que me correspondía como estudiante, que era en contra de la lucha que dimos en contra de la Escuela Nacional Unificada. Y recuerdo haber estado sentado en la calle Ramírez, ¿no es cierto?, haciendo sitting ahí en esa calle. Así que desde que tuve mi razón, ¿no es cierto?, he estado participando en política.
Y eso era lo que te movía, finalmente, poder defender ese principio, ese derecho de la propiedad privada.
Bueno, que tiene que ver con las libertades, uh-huh. Tiene que ver con las iniciativas, con el tema de desarrollo personal. Y el otro, que es un poco de vocación, mucha gente de repente lo traduce en vocación de participar en organizaciones comunitarias, instituciones de beneficencia. Y bueno, yo sentía que si yo podía participar en mi comuna siendo un aporte en cuanto a lo que yo creía y cuáles eran mis conocimientos, y entonces fue derivando en la política. Partí yo después, tan pronto me recibí de abogada, que esto fue el año, llegué aquí, recibí el año 80, tú sabes que son, la carrera son 5 años, sí. Después 2 años entre la práctica y el examen de grado, así que yo egresé el 78 y el año 80 ya estaba recibida, vuelta a Osorno a tratar de ejercer la profesión. En ese momento, te digo, mis colegas abogados me recibieron, pero con una generosidad muy grande, porque eran muy pocas las mujeres. Normalmente existían una que otra mujer, pero normalmente en el servicio público o en el Poder Judicial, pero mujeres así de ejercicio privado no existían.
Había pocas.
Así que nos recibían literalmente con banda. Así que fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Fíjate que se da la paradoja que yo, cuando di mi examen de grado, en el año 80, y tú como abogado tienes que sortear una cédula, y yo sorteé una cédula que decía evolución de los partidos políticos 1810-1973.
Ahí
me tocó argumentar y prepararme respecto de ¿cuál era el número ideal de partidos políticos? Respecto al tema de la evolución de los partidos políticos en Chile.
Yeah.
Y mi primera pregunta del examen de grado, el profesor, me acuerdo también, don Hugo Tagle, me pregunta, a ver, si Tobilla, y en su opinión, ¿cuál es el número ideal de partidos políticos que debe de haber en un país? Un tema que es bien controvertido en este momento.
Es bastante.
Y yo le contesto con la pregunta, según yo, más inteligente, le contesto, ni mucho ni muy poco, profesor. Fue la carcajada en el examen, porque ya era demasiado ambigua. Entonces me dicen, ya, pero argumente de alguna cifra, de un número, bueno, 3, y ahí ya uno que hace de balance, y ahí me explayé en todo el tema, pero yo creo que el sí no fue eso. Y fíjate que ese sino, para mi gusto, de cómo de alguna forma las cosas en política se levantan, o sea, porque yo no sabía que me iba a dedicar a la política en, uh-huh, esos años, en el año 80, y después de eso, cuando se da la elección donde yo fui convencional y me piden ser candidata a convencional en un tema que yo en realidad no dominaba, que era el tema constitucional. Porque cuando yo entré a la universidad, la constitución del 25 no existía, existían las actas constitucionales. Cuando yo egresé en el año 80, todavía no estaba la constitución del 80. Entonces aprendí derecho constitucional cuando fui, ¿cómo se llama? Convencional. Sí. Pero de alguna forma se me cruza el tema
convencional.
El tema de la política. De la política.
¿Tú estudiaste leyes pensando en volver a Osorno a ejercer en este tipo? ¿Qué te llevó a estudiar?
Mira, me llevó a estudiar leyes, en definitiva, quizás una desesperación, porque yo era alumna media cuatrera. Ya. Entonces, se me ocurrió en ese momento, el colegio tenía los cursos científicos y humanistas, uh-huh. y yo decidí humanista, porque mi familia en general, decidir por el científico era un poco más acorde a cómo se desenvolvía mi familia. Pero el año 73, cuando se dio la preaptitud, se dio la paradoja por las circunstancias que uno daba la preaptitud y tenía en la mañana y tenías que postular en la tarde sin saber
el resultado.
Y como yo era una alumna media cuachera en el colegio, entonces mis postulaciones iban de lo máximo a lo mínimo. Tenía claro que no podía seguir una carrera con matemática. Me gustaba arquitectura, pero no era muy buena para las matemáticas. Me podía haber estudiado quizás algo como química, algo por el estilo, pero me quedó por descarte, me quedaron dos carreras. Una era periodismo y la otra era leyes, porque yo decidí, bueno, tendré que aprenderme las cosas de memoria. Pero periodismo, estaba suspendida la carrera ese año, no sé, así que me quedó leyes. Igual, o sea, yo creo que de alguna forma las circunstancias te van moviendo en la vida. Y a mí me fue muy bien en la Facultad de Derecho. Yo entré en Concepción hasta segundo año. Después de eso, de tercero, me trasladé a Santiago, a la Católica. Mis hermanos entraban los dos a estudiar medicina. Me llegó la comodidad de decir, ¿sabe qué más? En vez de estar pensión de las cuales en los dos años me habían echado de las cuatro pensiones que había estado
por
mañosa, por mañosa, por reclamona, en una época difícil, imagínate vos, estoy hablando 74-75 en Concepción. Así que me fui a Santiago y terminé y regresé el año 78 en Santiago, mi examen de grado, y me recibí muy, muy de inmediato, preparé 4 meses mi examen de grado, estaba recibida y me vine a Osorno. No pensé en quedarme mucho en Santiago porque en definitiva tiene que ver con los contactos, los arraigos. Yo siempre pensé que para quedarte en Santiago tú tenías que ser demasiado brillante o tener muy buenos contactos, y yo no tenía familia ni nada que se dedicara a las leyes, así que me vine a mi terruño, feliz. Desde ahí estoy en Osorno. Y al par de tiempo después entré en la Municipalidad de Osorno, me encontré con el alcalde, se le había ido la abogada o secretaria municipal, así que partí. Yo tenía otro trabajo estable, así que me vine con el otro trabajo estable. Me duré 2 meses con dos trabajos, porque la municipalidad es demasiado absorbente, pero la formación en lo que es la causa pública, servicio público, es fantástico. O sea, yo tengo los mejores recuerdos de mi época municipal. La amo profundamente. Tengo hasta el día de hoy funcionarios viejitos, muchos, pero que los quiero mucho, nos queremos mucho, ex funcionarios. De hecho, recién estábamos aquí viendo, ¿no es cierto?, hace poco a un
concejal
con quien igual le tengo mucho cariño por dos cosas, porque trabajamos junto a la municipalidad, porque él estudió en San Mateo, donde hizo clases mi madre. Entonces, el moverte aquí en una ciudad que es tan cómoda como Osorno, tú no eres osornino, ¿no es cierto?
No, yo llegué hace 8 años a Osorno. Claro.
Pero yo, por lo menos, yo soy feliz acá, moviéndome mis metros cuadrados con la gente. Me encanta que la gente te reconozca, te salude, que tú puedas tener determinadas, ¿cómo se llama? O sea, que la gente te identifique, que no seas un número. Hay otra gente que le gusta ser anónima. Sí. Mi hermano menor es de eso. O sea, él me encuentra que es horroroso lo que me pasa a mí cuando camino en el centro de Santiago. Y digo, ¿cómo estás, señora Cecilia? ¿Qué le pasa? ¿Qué me... me conocen a mi perro y a mí. Entonces, yo eso a mí me hace bien el contacto con las personas, así que tenía que...
¿Y te encantó esta municipalidad municipal y decidiste seguir esta carrera? ¿Te tiraste a concejal?
Sí, bueno, yo estuve en la municipalidad Con una época, un alcalde, lógicamente en la época de gobierno militar, era secretaria municipal, me tocaba reemplazar todos los meses al alcalde, tenía que ir a reuniones a Santiago, y era un trabajo muy, muy absorbente. O sea, en esa época no había tecnología, o sea, tú te dedicabas mucho tiempo ¿cómo se llama?, a la municipalidad. Entonces, duré 5 años. Un día le dije al alcalde, lo siento, alcalde, renuncio, porque también tú te das cuenta que la vida se te transforma en pura municipalidad. Y no quería yo eso. Yo seguía manteniendo un poco mi oficina, pero cada vez más
Era más
alejada.
difícil.
Entonces, y al poco tiempo se dio, después de eso, hubo elecciones, ¿no es cierto?, para elegir ya los alcaldes. Y lógicamente en esa época nos presentábamos todos candidatos a concejales. Y yo fui en esa oportunidad la joven representante de las nuevas generaciones de la UDI, en la época que salió electo al final, ¿cómo se llama? Mauricio Sanyán.
Mauricio Sánchez.
Yo no salí electa porque primero que no había estado nunca en campaña, no tenía idea de lo que era.
Pero esto era cuando los alcaldes todos iban,
Todos iban
claro, no como ahora que
No,
los
no, no, no.
concejales van en listas
Eran todos,
distintas.
eran claro.
Todos aquellos que iban alcaldes quedaban después como
Claro,
concejales.
claro.
En ese
Claro,
tiempo
y
estaban.
en esa
Ok.
oportunidad, yo te digo, era la joven candidata a concejal de la UDI. Y según yo era la candidata más fuerte, pero también, y ahí aprendí que normalmente los partidos políticos tienen un orden como te inscriben, y el orden de alguna forma indica,
Influyen.
no solamente influye, sino que indica las prioridades que tiene
El partido.
el partido respecto de eso. Yo siempre pensé que yo en ese momento era la candidata
Más fuerte.
más fuerte, pero cuando me inscribí me di cuenta que estaba en tercer lugar. O saqué la mejor votación, pero no me alcanzó para salir. Si en ese momento la UDI, de acuerdo al sistema electoral, hubiese concentrado la votación en mí, yo siempre le digo a los amigos, a los candidatos, mira, yo creo que cuando tú vas en un equipo, todos tienen que correr al máximo, pero después de eso, el partido tiene que darse cuenta quién es el que mejor corre. Y hay que concentrar el voto. Porque tú puedes sacar a otro por el arrastre. Hay que conocer bien los sistemas electorales. Por ejemplo, en un consejo municipal, no es lo mismo y que te da el partido para sacar un concejal. Claro, los otros sacan hartos votos, pero no le alcanzan para salir. Es preferible que ellos no saquen nada de votos, sino que todo el mundo vote por ese concejal, porque si tú eres, por ejemplo, que lo yo sostenía en una alcaldía de oposición a la tuya, pero tú puedes ser el concejal más votado. Por lo tanto, te
Te da
toca
un peso distinto.
y tienes a otra autoridad a reemplazar al alcalde.
Es un
Ese es
poco.
un tema de la estrategia política que hay que usar, que uno lo va aprendiendo con los años. A mí, la UDI nunca me ha hecho caso. Nunca me hizo caso.
Pero republicano sí,
Bueno,
porque te vi detrás de la
sí.
campaña
De
de
la
la
Beatriz.
de
Sí,
Beatriz
sí,
Hevia, que
sí.
sacó el mayor porcentaje
Claro,
de votos a
claro,
nivel nacional,
claro, claro,
y
sí.
eso fue un fenómeno para todos,
Sí,
porque
sí, sí.
Beatriz no era muy conocida per
No,
se,
no es
pero se
conocida.
apostó en lo que tú estabas
Claro, o
señalando,
sea,
¿no?
es que por eso uno tiene que, o sea, ver siempre las características de los candidatos, las fortalezas y todo ese asunto, pero también hay que conocer el sistema electoral, hay que conocer, ¿no es cierto?, las posibilidades que tiene efectivamente ese candidato. Yo después de eso volví a ser candidata a concejal por la UDI, y según yo, también era la candidata más fuerte, y me pasó exactamente lo mismo. Cuando yo veo, estaba inscrita en tercer lugar. Entonces me dicen, no, me dicen, si esto se inscribió, lo inscribieron por alfabético. Es que tampoco coincidía, porque si fuera alfabético yo tendría que haber estado en cuarto lugar. Y esa vez sí salí electa, y también saqué la mejor votación.
Votación.
Entonces, ahora cuando fui
¿Te puedo hacer
candidata a
una
constitución,
pregunta?
sí.
¿Quiénes estaban arriba, hombres o mujeres? ¿O no te acuerdas?
No, sí, eran hombres, eran hombres.
Eran hombres.
Eran hombres,
En ambos casos.
en ambos casos. Y ahora cuando
No
fui
sé por qué
candidata,
me lo imaginaba, pero ya.
convencional, porque ya la UDI me pidió, yo estaba ya independiente, yo le digo, mírale, yo no tengo ningún problema. Usted decía si yo soy candidata convencional o soy candidata a concejal. Yo soy mucho más feliz siendo candidata a concejal que a convencional. Pero lo que no trazo es que me tengo que estar en primer lugar. Y me cumplieron y efectivamente salí electo. Entonces, si al final el oficio te ayuda en este tipo de cosas. Entonces, hay pequeños detalles que a veces la gente no sospecha en política de cómo se manejan las cosas y te lo da el oficio,
Bueno,
pero
en
la
los años de
experiencia,
experiencia,
los
¿no?
años de experiencia ayudan mucho, o sea, cómo articular las cosas. Así que no,
Sin
no
lugar a
sé.
duda. Cecilia, ¿qué fue lo que más rescatas dentro de la experiencia de haber pasado por la Convención Constituyente? Recordemos a nuestros auditores que la Convención Constituyente es el proceso pasado donde no se aprobó esa constitución.
A ver, mira, a mí me llamaron la atención varias cosas. O sea, primero el equipo que yo estaba, que éramos el G21, que después terminamos siendo G22, era el grupo UDI
Republicano.
Republicano Independiente. Es un equipo que se mantiene hasta hoy día afiatado con gente muy inteligente. Joven, mucha gente joven, éramos poquitas las con más experiencia, era la Margarita Lederier Harringer, que se dio un poco y al almirante,
Los con más experiencia.
claro, y es decir, la capacidad de trabajo, el compromiso por la patria. Es decir, yo te digo, a ver, ¿cómo trabajaban? Yo de alguna forma. Mi compromiso, yo dije, mire, siempre voy a estar presente, voy a tratar de hacer mi aporte, pero yo no me voy a proyectar políticamente en la convención, no es ese mi rol, yo no voy a ser candidata a diputada, no voy a ser candidata a binacional, yo lo que quiero ser justamente el aporte para el total. Y es lo que yo creo que uno tiene que darse cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tus capacidades, tus talentos, tus fortalezas? Yo no me perdí, nunca me perdí en general ¿cómo se llama? Las reuniones de consejo, cuando tenía que intervenir, tenía que intervenir, intervenía, pero en definitiva no era el momento de mi protagonismo. Pero lo que sí me llamó profundamente la atención en esta hegemonía que tenía la izquierda es ver gente con tanto resentimiento, con tanto odio, con historias de repente muy, muy tristes. Pero que yo siempre pienso que estos son procesos de evolución, porque las historias que ellos contaban, un poco de sacrificio, de rigor, los padres, los abuelos, también lo puedo contar yo. Quizás yo tengo la fortuna de estar un peldaño más en la generación avanzada. O sea, yo también tengo un abuelo inmigrante español, otro abuelo inmigrante, bisabuelo inmigrante holandés, tengo un abuelo que llegó haciendo adoquines aquí a Osorno. Entonces, todos tenemos detrás de nosotros historias de sacrificio, pero eso creo que también tiene que ver que eso no puede marcarte, dejarte clavado tanto odio, tanto rencor en el corazón. Y eso me llamó profundamente la atención de tener, que yo creo que también era una fábrica, porque de hecho, ¿no es cierto?, este famoso estallido social y todo es producto de eso. Era gente que tenía causas tan propias, tan particulares, que el agua, que los animalistas, que los abortos, que el tema de los LGTB. Entonces, mucha gente con causa, mucha gente con causa, pero yo creo que justamente es eso, ellos salieron electos por el sistema electoral, que fue un error, porque esa gente, si bien tenían causas, era de ideología muy de extrema izquierda, que no se dieron cuenta. ¿Cómo con esas posturas tan radicales, tan distintas al Chile real y lo que la gente quiere, se suicidaron en la convención? O sea, yo insisto que se suicidaron. Y este asunto yo calculo que de noviembre del año anterior ya tú te dabas cuenta que eso iba, que iba absolutamente para el rechazo. O sea, yo me di cuenta muy, muy rápido, o sea, muy rápido sostuve que el triunfo iba a ser del
Te
rechazo, que es
rechazó.
lo mismo que yo siento ahora. O sea, yo siento que el trabajo que están haciendo es tan distinto al trabajo, la Beatriz Hevia, ¿no es cierto?, que es la Osornina que hoy día está presidiendo. Ah, el trabajo que hicieron las dos Elisa, la Elisa Loncón y la Elisa Quintero, no tienen, se están a años luz en cuanto a la forma. Cómo han conducido al conducido proceso. Eso no significa que la BEA no siga estando exenta de crítica. El otro día estaba mirando, tienes cara de pancucha, le decía, como que la niña rubia, blanquita. Pero en la formalidad del proceso, es decir, yo creo que ha estado impecable, perfecto. Por eso que cuando se dice, ¿no es cierto?, que existe posibilidad, ¿no es cierto? Porque el proceso partió siempre con el en contra. Es posible revertirlo. Yo espero eso porque tenemos que cerrar el proceso constituyente. Yo estoy por el favor. Voy a tratar de hacer todo lo posible, de activarme, aunque sea pedirme yo mismo un mes de permiso en mi oficina para trabajar por el favor, porque creo que nosotros como Chile necesitamos tener estabilidad, tenemos que tener una constitución que nos dé seguridad. Fuera de eso, es una buena constitución en general. Ya está el proyecto. Yo en realidad la estoy viendo por partes, pero estoy esperando el pleno para imprimirla completa. Y
empezar. Pero ya está casi todo
resuelto. Sí. O sea, ya tiene los votos suficientes para ¿cómo se llama?, para aprobar este texto.
Bueno, Cecilia, hemos conocido parte de tu historia, cómo has dedicado tus conocimientos a aportar a nivel local, a nivel nacional, y por eso creo que sin dudas eres una caperuza. Y les quiero agradecer que hayas conversado con nosotros.
No, gracias a ti por la invitación. Yo cuando me llamaste, yo digo, no sé si la gente le interesará, pero de buena forma que yo también entiendo que soy parte del paisaje sonino, parte del ambiente, y me estoy de acuerdo, sí, soy una caperuza. Partí siendo caperucita desde niña, mi cubrecama en mi casa era de la Caperucita Roja.
Y terminaste
siendo... Y había un lobito por ahí también.
Una caperuza. Y en tanto a ustedes, les agradezco su compañía y los dejo invitados para el próximo capítulo, donde conoceremos a una nueva caperuza. Chao, chao y hasta pronto.
Caperuzas es un programa podcast que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de los Lagos.